Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes a todas y todos en esta nueva edición de Plaza de Abasto. Mi nombre es Matías Carrera y me acompaña, por supuesto, mi querido compañero Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Sí, bueno, enviar un caluroso saludo acá desde Valdivia a la Berito, que espero que haya salido todo bien en su proceso operatorio y la esperamos con ansia para que vuelva a los estudios de Radio Universidad de Chile.
Sí, cariñito a la Vero. Y una mención especial también a Color y Sabor, que nos ha acompañado estas semanas con unos dulcecitos, unos pastelitos, cositas ricas, juguitos, todo muy rico. Así que para que lo sigan en Instagram, arroba Color y Sabor 2. Y Jaime, vamos a lo que nos convoca. Pues el día de hoy, ¿cierto? Íbamos a conversar sobre los años dorados de la publicidad chilena. Y para eso tenemos un tremendo invitado. Estamos junto a don Roberto Cuadros, publicista y escritor de 15%, Historias Publicitarias de los 80 y 90, y FI, Ciudad de Publicitarios, Relatos Sorprendentes, Increíbles, Jamás Contados.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Gracias, Jaime. Pero, aquí estoy.
Como hacer un encabezado, Roberto, y ahí tú nos vas corrigiendo, desde tu testimonio y tu experiencia. Los electrizantes años 80 fueron testigos de una explosión de la cultura pop, podríamos llamar, con la música, la moda y los íconos culturales, ¿ya? Las empresas aprovecharon esta fiebre pop, ¿no es cierto?, para crear campañas de marketing muy creativas y muy atractivas. Y las colaboraciones con celebridades, la incorporación de referencias culturales populares, en estos anuncios permitieron, yo creo, que las marcas se conectaran con las audiencias de manera única y emocional.
Los anuncios de los años 80 solían ser cortos, directos, con jingles pegajosos, eslogans memorables que se quedaron en la mente de las personas. Comprate un auto Perico, por ejemplo, a mí lo tengo ahí todavía. La publicidad penetraba en las percepciones sociales a través de la TV, las radios, la prensa escrita. 1980 es el principio del relato de un joven publicista, Roberto Gato Cuadros, pero es también el hito histórico de la publicidad made in Chile. Según el libro 15%, las agencias gozaban no solo de prestigio creativo, sino que también de glamour. Cuéntanos de aquello.
Bueno, lo que pasa es que antes de entrar a la publicidad hay que mirar el mundo, lo que pasaba en 1980. No nos olvidemos, todavía nosotros estábamos en dictadura. Uh-huh. Y era un gobierno absolutamente abocado a la economía libre mercado, mucho más de lo normal. Lo que activó de fuerte manera la competencia y la entrada de marcas nuevas y la competencia de las empresas, generando esto necesidad de las empresas de posicionarse, necesidad de las empresas de posicionar sus marcas más que ellas mismas. Entonces es un boom para la publicidad, que parte en los 70 y algo. La publicidad existe en Chile desde hace mucho tiempo antes, 1940, 1945, fueron los albores de la publicidad como tal. Pero en los 70 viene este input comercial que lleva a que la publicidad en muy corto plazo se transforme en el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un número no menor en esos tiempos. Por otro lado, los medios no eran los mismos que hoy. Claro. En ese tiempo la televisión era el medio por excelencia, la radio siempre ha sido, afortunadamente la radio es uno de los medios que sigue siendo todavía muy relevante, muy importante en todo aspecto. La prensa, los diarios se compraban, los diarios se leían, y así, el cine, etc. Entonces, este desenfreno económico genera la llegada o la consolidación de las multinacionales de publicidad en Chile en un periodo muy corto. Debo hacer una mención. cuando fue el gobierno de, cuando salió electo el presidente Salvador Allende, algunas multinacionales cerraron sus puertas y se fueron. Otras se mantuvieron con otros nombres. O sea, yo soy un ex McCann Erickson, y McCann Erickson en ese tiempo se llamó durante 4 o 5 años CCC, que era la agencia que mantuvieron los socios de McCann sin el nombre McCann, porque McCann no quería estar, McCann era una empresa norteamericana, no quería estar acá. Bueno, viene el golpe de Estado y la agencia, el negocio vuelve, ¿ya? Esto que no sea juicio de valor, es la historia. Uh-huh. Y lógicamente la publicidad se destapa, viene un destape importante. Entonces, más allá de los jingles, más allá de los testimonios, qué sé yo, hay un destape tan grande que la necesidad de crear, de construir marcas, de darles posicionamiento único a las marcas, abre todo este escenario que tú decís. ¿Ya? O sea, hay jingles memorables de aquellos años, hay imágenes memorables de aquellos años. O sea, ¿quién no se acuerda de los comerciales de Costa, por ejemplo? Que eran todos, eran de una agencia, una gran agencia que era Porta, y todos se los producían la misma productora. Y esa productora, uno esperaba los comerciales de Costa porque eran un hito. O el aviso del Parque Arauco los días domingos, en el Mercurio, una página. Todos los domingos venía algo diferente. Y así un montón de cosas. O sea, lanzamiento de las marcas como North Star. Mira, hay una infinidad. La verdad es que si menciono marcas las voy a echar a perder el tema, porque la verdad es que son muchísimas. Bueno, en los libros yo un poco recapitulo todo esto, y por eso digo que fue una época dorada, una época magnífica del punto de vista del concepto de comunicar, persuadir comercialmente, de la publicidad como una herramienta de verdad de persuasión.
Sí, tú nombraste, Roberto, alguna de las agencias importantes. En Estados Unidos la publicidad estaba creciendo a pasos gigantados. Sí. Y había una expansión, obviamente, a nivel internacional. McCarrison, Walter Thompson, Greg Agency, Leo Brunet, etcétera. Habían muchas más. ¿En qué situación están estas grandes agencias en la actualidad, Roberto?
Mira, yo viví siendo competidor de J. Walter Thompson. Tengo grandes amigos de que trabajaron en J. Walter Thompson. Incluso mi mujer trabajó en Walter Thompson también, a quien tú conoces, el Loreto. Y tengo muchos amigos. Yo nunca trabajé en Walter Thompson, siempre fue mi adversario en las licitaciones, qué sé yo. Yo trabajé en Lintas, en Gray y en McCann Erickson. Fundamentalmente en McCann Erickson, donde teníamos esta rivalidad. Hoy día no existe Walter Thompson. Entonces, es de no pensarlo. Era la agencia número uno de Chile. Fue la número uno de Chile. A nivel mundial, era una de las grandes también. Hoy día no existe. Se fusionó. El mismo holding dueño de la agencia la absorbió, qué sé yo. Entonces, hoy día Wunderman asociado a J. Walter y a Johnson. Y no tengo idea cómo. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas agencias han desaparecido o se han fusionado. Afortunadamente, mi alma mater, McCann Erickson, sigue vigente. Lintas desapareció. Lintas era una agencia súper grande cuya sigla era Lever International Advertising Service. O sea, era la agencia mundial de Lever, de Unilever. Desapareció como agencia. Se fue fusionando, qué sé yo, y hoy día está en alguna de las fusiones que están operando. Entonces, las grandes agencias, Burnett, McCann, qué sé yo, Thompson, se vieron muy afectadas por estas nuevas fusiones, requetes fusiones y cambios que hubo, fundamentalmente propiciados por los holdings, dueños de las grandes agencias.
Ok. ¿Matías?
Sí, denominas próceres a quienes de forma autodidacta iniciaron este camino creativo de las agencias. Sí. ¿Quiénes marcaron tu vocación? ¿Quiénes fueron un faro en los años 80?
O sea, definitivamente nosotros, los que empezamos a trabajar en los 80 Llegamos y la mesa estaba servida. Estaba la mesa puesta, estaban los cubiertos, estaba la vajilla, estaba todo impecable. Era sentarse y comer. Y eso fue porque estos próceres, que yo creo que hasta el día de hoy siguen siendo y lo van a hacer, armaron esto. Y entre ellos, claro, yo puedo nombrar a 6 o 7. O sea, Juan Leguedé fue uno de los primeros gerentes de McCann Erickson. Henry Northcote, Ernesto Merino, Juan Carlos Fabres, Alberto Israel, Álvaro Azócar, perdón, Mario Azócar, Álvaro su hijo, mi amigo, Mario Azócar, José Silva. No, hay un montón de tipos que son de la generación previa a la nuestra que armaron esto y que nos dejaron la posibilidad de llegar, entrar. Ellos dejaron, por ejemplo, constituido el Código de Ética Publicitaria. Nosotros lo recibimos, lo heredamos. Dejaron estructurados los acuerdos como el 15%. O sea, esto que está aquí, no es un título comercial. Esto es real. Las agencias ganaban el 15% de la inversión bruta de sus clientes. Inversión en los medios, en producción, lo que fuera. Nadie lo ponía en duda. Eso era. Y eso estaba porque lo dejaron estipulado ellos. La verdad es que son próceres. Y yo me saco el sombrero ante ellos. Y una generación siguiente, que no la voy a nombrar porque también son varios, pero hay una generación inmediatamente anterior a la mía que también siguieron esta senda. Nosotros, la generación mía, la continuó y la amalgamó. Y yo creo que entre los 80 y los 2000, 2010 como mucho, nosotros fuimos los que armamos y manejamos este negocio. Y lo dignificamos. Cosa que hoy día no existe, lamentablemente.
Perfecto. Oye, Jaime. Roberto, uno de los preámbulos nosotros señalamos, y un poco lo que pudimos investigar con Matías, ¿no es cierto?, de que todo este boom de la publicidad, toda esta cosa que nosotros recordamos mediante la memoria emotiva, ¿no es cierto?, que nos ha quedado en la retina social, tenía un aspecto y un apunte hacia lo emocional. Y seguramente eso. Si tú tuvieras que comparar aquello de los 80 con la publicidad que hoy día se vende, ¿han cambiado los propósitos? ¿Cambiaron las tecnologías, los formatos? ¿Qué cambió?
Mira, yo creo que el propósito no ha cambiado. Yo creo que el propósito de la publicidad sigue siendo buscar una forma creativa de persuadir a una persona para que se incline por un determinado producto o servicio. Ese es. Lo que ha cambiado es la tecnología, lo que ha cambiado es la forma de evaluarlo. O sea, hoy día la publicidad es inmediata. Hoy día una agencia puede subir una campaña en 2 días, ¿ya? Y la puede bajar de inmediato. Antiguamente, subir una campaña era un tema. Era un tema, había un timing de por medio. Y bajarla tampoco, no era una cosa simple. Hoy día no, hoy día yo he visto avisos con falta de ortografía. Que lo encuentro patético. O sea, viniendo de una agencia. Una persona puede ser, pero una agencia no. Hoy día se rompe el código de ética. Hoy día se pasa por encima el código de ética. Con por ejemplo, el código de ética tiene un capítulo muy especial respecto a la publicidad hacia los niños. Y existe, ojo, está vigente el código de ética. No obstante ello, hoy día se bypassea. ¿Por qué razón? Porque el CONAR, que es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, de cual también fui director, reacciona, o sea, jura respecto, perdón, analiza un caso, y cuando ya está la resolución, el avisador ya cambió el aviso. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy día la situación es bien especial. También está la inmediatez de los resultados. Hoy día tú tienes online, sabes cuánta gente está viendo, cuántos están recibiendo el mensaje, cuántos no, etc. En el tiempo nuestro no. Era más pasional, era más visceral. Nosotros teníamos esa cosa de decir, pucha, juguémonos por la campaña. Y lo que marcaba definitivamente si la campaña era exitosa o no, eran las ventas del producto que estábamos trabajando. No los likes, ¿cachai? No los compartidos, no, las ventas. Y eso yo no sé si hoy día están así. Lo desconozco. Yo hoy día sigo teniendo una agencia, pero ya a una escala muy chiquita y yo la verdad es que trabajo muy poco en la agencia. Tengo personas que son más idóneas a lo que pasa hoy día. Pero es diferente. No hay puntos de comparación.
Perfecto.
Matías.
Sí, bueno, con todo esto del desarrollo tecnológico, ¿cierto? Ahora está muy de moda lo que es la inteligencia artificial. ¿Consideras tú que quizás esta llegada de la inteligencia artificial puede reemplazar o, no sé, quizás cambiar un poco el trabajo creativo de los publicistas?
Yo creo que la inteligencia artificial, o sea, el otro día yo veía unas investigaciones que hicieron. Le dieron toda la información, por ejemplo, de un cuadro Van Gogh. Y la inteligencia artificial hizo un cuadro parecido al de Van Gogh. Le dieron toda la información de una pintura, de un concierto, de una sinfonía de Beethoven. Compuso algo dentro del estilo. O sea, la inteligencia artificial es un copiador por sí. Ahora, hoy día ya es muy difícil que hayan ideas nuevas. Entonces, si tú dices, porque la inteligencia artificial es un buscador de millonésimas de segundos te trae toda la información. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy día le das información, hace un buen, ¿cómo le llaman al escrito? Hace un buen escrito, una buena búsqueda, te va a dar información y te va a dar respuesta o creativa dentro de lo que él ve, de lo que la inteligencia ve que hay en todas partes del mundo. O sea, puede componer. Pero es muy difícil que la inteligencia artificial pueda lograr que un aviso te pare los pelos. Claro. Como por ejemplo el indio de Firestone. Que el indio de Firestone fue un aviso notable, del año 80-82, que fue el primer aviso chileno en ganar Cannes, en ganar el León de Cannes, de la agencia Unitro. O el aviso de Loctite, de la abuelita que se estaba balanceando, que ¡pum! Y de repente se queda pegada porque había caído una gotita Loctite en el suelo y se queda pegada. Eso es pasión, eso es creatividad, eso es ser notable. Y yo creo que hoy día ya no existe esa posibilidad de que sea notable. Porque la verdad es que hay tanta imagen, tanta imaginería. Se reemplaza el gag creativo por mucha información, por mucha parafernalia, por mucha gráfica, por muchas explosiones y cosas. O sea, está. Pero yo creo que es otro camino. No la va a reemplazar. Mi respuesta es no la va a reemplazar.
Perfecto. Jaime.
Sí, y estaba pensando a propósito, Roberto, de lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, de que el mismo fenómeno que pasaba y que ha sucedido con la historia del cine, en que tú veías que el cine de la época de oro era un cine con muy poca maquinaria, con muy poca tecnología, donde lo actoral, donde los planos, los encuadres, el lenguaje cinematográfico era tremendamente más importante, y por supuesto la actuación de los personajes. Sí. Y hoy día yo creo que 300 es una muestra de cómo se puede hacer un mal cine, ¿no?, con toda la tecnología del mundo, pero sin llegar a la fibra de las audiencias. Entonces, y yo creo que la publicidad pasó exactamente lo mismo. Y a propósito de las añoranzas, esta cosa nostálgica, romántica, yo leía en tu libro cómo se presentaban las piezas de una campaña, ponle tú, que hoy día la mayoría de las veces, y tú me corriges, lo hace un computador que te entrega todo, pero ¿cómo se hacían estas carpetas, ¿no es cierto?, este material gráfico, cartones de papeles, de ilustraciones, de letras set, etcétera?
Yo cuando empecé a trabajar, de hecho no existía el fax. El año 80 el fax todavía no llegaba a Chile, creo que llegó un par de años después. Funcionábamos con Telex, los clientes. Bueno, para hacer un original, para entregar al Mercurio, por ejemplo, que el Mercurio siempre ha sido un diario grandote, había un cartón del porte de la página del Mercurio, más grande, para que tuviera un espacio. Ahí se pegaba con letra Z el título del aviso, se mandaba a hacer la tipografía, que significa el cuerpo de texto, se mandaba a hacer a una tipográfica que te lo hacía en la tipografía que tú le pedías, y tú, no tú, sino que el departamento de producción los pegaba con neopren, con los pegaba ordenaditos con neopren, qué sé yo, debajo. Después la foto se mandaba una placa 6x9 con la foto a color hecha en algún estudio fotográfico, y para que el diario supiera dónde iba, se prismaba la foto en una repromaster gigante, se prismaba con un color azul cian. ¿Por qué azul cian? Porque el azul cian no lo tomaba la... Entonces el diario tomaba la foto, la proyectaba hacia allá y hacía la compaginación del aviso. El problema era cuando se caía alguna letra, porque de repente pasaba. Y el problema era cuando se caía el precio. O sea, tú comprenderás, en el libro hay alguna historia al respecto. Los comerciales había que hacer el DUP, que era el negativo, o sea, tenía que hacer en Estados Unidos. Las productoras firmaban los comerciales en 35 milímetros o otro formato, pero en celuloide, y una vez que se revisaba el copión, que era una máquina gigante en donde pasaban las bandas de audio y la banda de eso, ¿no? Se revisaba y se hacía la edición, y el director, de acuerdo a los comentarios del director creativo, del cliente, hacía los cortes. Una vez que estaba listo, aprobado, eso se mandaba a Estados Unidos, a donde se hacía el DUP. El DUP era el original de eso. Y eso implicaba que había alguien de la productora que viajaba a Estados Unidos, llegaba con esta cosita en Miami, ponte tú, esperaba, se lo entregaban, que se demoraba algunas horas, y al otro día en la mañana agarraba el vuelo y tenía que llegar a Chile. Eso era cuando era muy rápido. A veces se demoraba 3, 4, 5, y hasta una semana. Amén de eso, el comercial en producirse se demoraba 40, 45 días. No, si era un tema. O sea,
era harto trabajo.
Claro, era mucho trabajo, mucha dedicación. Y las productoras eran fabulosas, porque tenían toda esta estructura, tenían sus dinámicas, que se vio muy bien armadas, pero habían cosas que el timing, o sea, tú no podías tener una campaña en dos días. No existía eso. No. ¿Cachai? Algo muy rápido, tú puedes hacerlo en 15 días. Cuando llegó el video, que debe haber llegado por ahí 81, 82, algunos comerciales empezaron a hacer en video. Pero ustedes saben, y obviamente lo han visto, que la calidad del celuloide con la del video no tiene nada que ver. Entonces las marcas que hacían su comercial en video pasaron a ser más carrasca. Entonces, trabajar en video era como ahí nomás, o para promociones. ¿Te das cuenta? No, eran otras cosas totalmente diferentes a lo que hoy día.
¿Matías?
Sí, ¿qué extrañas de los años dorados de la publicidad en Chile?
¿Sabéis qué extraño? La lealtad. Ya. La lealtad. Nosotros, y esto lo van a corroborar todos quienes pudieron trabajar en esos años y que escuchan este programa, en publicidad obviamente, los clientes tenían una lealtad con las agencias notable y las agencias con los clientes. Los clientes consideraban a la agencia un partner, no un proveedor. Hoy día las agencias son proveedores. Entonces, la lealtad que existía en la industria entre quienes conformábamos la industria, incluso entre los competidores, era algo que lamentablemente se perdió. Yo creo que hay otras cosas, pero la lealtad es un tema que se extraña.
Perfecto. Disculpa, ¿dónde podemos encontrar los libros? 15% IFI.
Mira, los libros están en una librería, pero la verdad es que prefiero decirlo definitivamente en el Instagram. Hay un Instagram que se llama @cuentos_fantásticos2, donde están, se pueden pedir los libros y con despacho y todo eso. Y bueno, yo, tal como les dije a ustedes, ambos libros, este es el otro, este es la segunda parte. Primero y segundo. ambos libros para la gente de la radio y para los auditores van a tener un precio especial. Ustedes pueden promocionarlo después, no, ningún problema. También me pueden escribir a mi Instagram, Roberto Cuadros Moya, e indicarme los libros y yo me encargo de que se los manden y no hay ningún problema, yo feliz. Para mí igual es un negocio.
Claro.
pero lo que quiero es que mucha gente lo lea. Ojalá los alumnos de publicidad hoy día, ojalá las escuelas de publicidad se den cuenta de ciertas cosas que están aquí que podrían retomarse, algunas de ellas.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Entonces, los auditores de Citoyens. ¿Cómo?
Sí. No, en estos minutos finales no sé cuánto nos queda, pero Roberto, Tom, ¿por qué tú señalas en tu libro que Unilever fue una escuela?
Para mí sí. O sea, lo que pasa es que, mira, todos los que trabajamos en esos tiempos tuvimos escuelas. Escuelas como Coca-Cola, como Unilever, como Nestlé, como... O sea, el cliente que nos tocaba. A mí personalmente, yo entré a trabajar a Lintas, y uno de los clientes que me tocó trabajar durante 7 o 8 años fue Unilever. Unilever con 15 productos. Entonces yo tenía... era ejecutivo de cuentas de 15 productos de Unilever, lo que me obligaba a pasar mucho tiempo en Unilever, a conocer a todos los product managers y a trabajar bajo las indicaciones de Unilever, que es una multinacional de lujo. Entonces yo aprendí muchas cosas de Unilever y de publicidad a raíz de esta alianza. Otros amigos les pasó lo mismo con Nestlé o con Coca-Cola o con PepsiCo. Es bastante importante haber tenido esa experiencia en mi caso.
Exacto.
Perfecto.
¿Marías?
Despedirnos más que nada, Jaime, ya nos están tirando la oreja, así que, bueno, recordarle a la gente que nos puede seguir en Instagram, en Conexión Patrimonial, nos puede seguir también en Citoyens Live, también a través de nuestra página de Facebook y también de YouTube, y también decirle a nuestros auditores que si quieren comprar los libros pueden escribirle entonces directamente a Instagram. Encantado. A Roberto en Roberto Cuadros
Moya. Arroba Roberto Cuadros Moya. Sí, yo, encantado, yo no tengo ningún problema.
Y ahí a las escuelas de publicidad también para que echen un ojito y lean el material que tiene adentro aquí Roberto en estos libros.
Genial.
Por mi parte me despido, nos vemos la próxima semana en Plaza Abasto. Jaime.
Ok. Muchas gracias, Roberto, y un abrazo a la distancia también, Matías, para ti. Nos encontramos el próximo jueves con otro tema tan importante y tan interesante para la ciudadanía.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estén bien.
Igualmente.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.